Tome su asiento. Mis queridos amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes y con sus familias. Lo prometido es deuda. Dije que cada noche lo primero que voy a hacer es orar por tus necesidades, por tu abuelo, por tu abuelita, por tu hijito adolescente, por tu matrimonio, tu economía, tu documentación de inmigración. Quiero presentarle a Dios en esta semana cosas reales. Y hasta ahora tengo solamente 3 peticiones para orar. Y esta noche voy a orar por esas peticiones que yo recibí en el día de hoy para orar. Les voy a pedir que ustedes se queden sentados con atención, en posición de reverencia. Yo me voy a arrodillar y voy a empezar a clamar a Dios por estas 3 peticiones que recibí. Si usted quiere que yo ore por algún asunto suyo, hágame una notica, póngame su número de teléfono porque lo voy a llamar para orar durante la semana. Póngame la situación y póngame si usted cree que debo de decirlo en público o usted no sabe. Las peticiones que reciba yo, gracias. Muy bien. Las peticiones que yo reciba a última hora, pues las voy a presentar en el día siguiente, porque yo prefiero leer primero qué cosa voy a presentar en público, no sea que lea algo que después me arrepienta de haberlo leído. Entonces, esta noche, estas 2 que estoy recibiendo, mañana en la noche, mañana en la noche no, porque a las 6 de la mañana ya yo estoy presentándole a Dios estas necesidades tal y como son. En la noche lo voy a hacer en público, pero hoy lo voy a hacer por las 4 que ya tengo aquí en mi celular. Así que sin ninguna, yo voy a presentar en forma general esas, pero en forma específica las voy a presentar mañana. Yo me voy a arrodillar, ustedes queden sentados y vamos a orar. Bendito Señor que moras en los cielos, estoy de rodillas no delante de una imagen que tiene ojos y no ve. Estoy de rodillas no delante de una escultura hecha por el hombre que tiene boca y no habla, que tiene pies y no camina. Estoy de rodillas delante del Todopoderoso Dios, Creador del cielo y de la tierra. Por tanto, Señor, limpia mi vida y escucha la oración que voy a hacer en este momento. Estoy clamando, oh Padre Celestial, en el nombre de esta audiencia, porque esta audiencia, en forma reverente, dice en su corazón, tu nombre sea para siempre glorificado. Por tanto, Padre, recibe ahora, Señor, la petición de la limpieza de nuestras vidas. Reconcílianos contigo. Fortalece nuestros puntos débiles. Haznos entender que tú eres Dios, que tú mereces adoración, que tú mereces respeto, que tú mereces, Señor, que te obedezcamos para que recibamos las bendiciones que tú has prometido. Por tanto, Señor, límpianos de toda maldad en esta noche. Y ahora te pido, Padre, algunas cosas específicas, y estoy pidiéndote, Señor, por Ana Belges. Te pido que tu mano sea con poder restaurador sobre ella. Permite que esta dama pueda sentir que está siendo apoyada por el Dios del cielo. Y que antes que la mano del facultativo la toque, la mano de Dios va a superar la ciencia en esta tierra. Suplico, Padre, que tú bendigas de un modo especial su citación para esta semana. Y Dios, haz un milagro que podamos alabarte en esta semana y que haya un testimonio de que tú oyes las oraciones. Señor, te estoy suplicando que tú bendigas a la hermana María Catalina. Te pido también, Señor, que tú pongas tu mano con poder sanador sobre ella. Y así te pido, Señor, por Haroldo y por Leticia. Donde quiera que estén, permite que los conflictos puedan ser resueltos por tu mano poderosa. Te pido por esas 2 notas que recibí. No sé lo que dicen, pero tú viste, Señor, lo que se escribió en ellas. Por tanto, Padre, desde ahora la estoy poniendo en tus manos para que un Dios de amor, que oye en secreto, recompense en público. Oh, mi Padre, ahora bendice la audiencia que está acá. Principalmente nuestros amigos que aceptaron la invitación de venir. Permite que esas 17 personas que están aquí entre nosotros reciban hoy el aliento de vida de parte de Dios. Permite que esas 17 personas, sus familias sean bendecidas, sus economías sean bendecidas, sus pecados sean perdonados y que puedan ver en Cristo la esperanza de gloria. Ahora, Señor, bendice tu palabra y permite que esta palabra llegue a nuestro corazón. Te lo ruego por el nombre de Jesús. Amén. Esperanza o el socorro de Dios, el título del mensaje. Ahora es la hora del socorro de Dios. Y para que tenga esto el sabor de la palabra, los que han traído la Biblia, o los que quieran acompañarnos a nosotros leyéndola, los que la tienen electrónicamente, encienda la Biblia. Los que la tienen en forma de libro, abran la Biblia. Y vamos a escuchar juntos lo que dice la bendita palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 121 y el versículo 1. Salmos 121, versículo 1. Comienza con una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El título del mensaje de hoy es, ahora es la hora del socorro. Pero pregunto, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? El que escribió este salmo es David, un músico experimentado de la iglesia. La gran mayoría de los salmos son canciones hechas por David. Hay otros músicos que también pusieron salmos en la Biblia, como Moisés. Moisés fue uno de los músicos que hizo salmos, hizo cantos. María, la hermana de Moisés, hizo cantos. Asaf, el músico del templo, hizo cantos. Pero la gran mayoría del paquete de los salmos son hechos por David. Pero este salmo, más que una canción de alabanza, es una canción de socorro. David estaba en una situación tremenda. El hijo más hermoso de David, el más bello de los muchachos, el más atractivo físicamente, llamado Absalón, se había levantado contra él. Se había hasta acostado con la esposa de David. Había hecho una conspiración tremenda contra él. Y andaba con un ejército para matar a su padre, para tomar el poder y el control del trono de Israel. David, cuando supo que su hijo lo estaba persiguiendo, sabe, mis amigos, es difícil cuando tú tienes un enemigo que lucha contra ti. Es dura la experiencia cuando tú tienes alguien que está contra ti en tu centro de trabajo. Pero más doloroso es cuando esa persona está dentro de tu propia casa. Lo peor de resistir es cuando tu propio esposo se convierte en tu enemigo. Tu propia esposa se convierte en el problema. El hijo que tuviste en el vientre 9 meses, esa hija que tú le diste de tomar de sus pechos durante 2 años, se levanta contra ti, te habla malas palabras, se roba tu dinero. Eso es durísimo, hermanos míos. Y yo sé que muchos de ustedes acá han tenido esa mala experiencia. David estaba enfrentando esa experiencia y andaba caminando, huyendo por los montes y miró hacia las montañas con el recuerdo de que su hijo estaba buscándolo para matar. Ese hijo que tanto amaba a Absalón. Y en ese grito de padre, mira hacia los montes y dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si mi propia familia está luchando contra mí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y puede ser que tú en esta noche, al mirar tus bolsillos vacíos, al mirar tu casa fragmentada, al mirar que estás perdiendo la batalla del amor con tu familia, estás también levantando los ojos al cielo y diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Habrá socorro? Estando yo allá en Soquel, yo le decía a las personas, ¿habrá socorro? Si hay socorro, es la palabra de Dios la que lo tiene que decir. Por tanto, mi amigo, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 21 y el versículo 26. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Habrá socorro? Lucas 21, 26, dice la bendita palabra de Dios. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Habrá socorro? Desfalleciendo los hombres por el temor y las cosas que sobrevendrán. Apreciados, habrá socorro. Cada vez que yo hablo de eso me acuerdo de mi esposa. Porque la palabra dice desfalleciendo los hombres. ¿Quiénes son los que van a desfallecer? Las personas de pelo en pecho. Las personas que tienen testosterona corriendo por la sangre. Esos que se creen machos, varones y masculinos. Esos, dice la Biblia, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué no dice desfallecerán las mujeres? ¿Por qué no dicen que desfallecerán las personas que le corren estrógenos por la sangre? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que las mujeres desfallecen por cualquier cosa. Estando yo allá en Soquel, hablaba de mi señora, que se la voy a presentar el viernes para que la vean. ¿Ustedes me oyen bien? Yo no me oigo bien yo. Me estoy esforzando mi voz porque me parece que no me estoy oyendo bien. ¿Ustedes me oyen bien? Correcto. Está bien, entonces. Apreciados, mi esposa es una mujer cubana. Hermosa mujer. Una señora que cuando usted la ve dice, esa dama acaba con el mundo. Sin embargo, no puede ver una ranita de este tamaño. Sí, mire. Si usted quiere ver a una mujer haciendo milagros, busque una ranita y enséñesela a mi esposa. Al punto de que yo encontré un día en mi casa a mi esposa refugiada en el cuarto de mi hijita. Llegué a la casa, vi el carro de ella en el parqueo y dije, ay, qué bueno, mi esposa está aquí. Porque a veces trabaja hasta tarde. Y entonces se la vi, digo, está aquí. Entré a la casa buscando a mi señora. Yo siempre a mi esposa le digo palabras bonitas. Le digo, mi reina, ¿cómo estás? Mi esposa no contesta. Y entonces digo yo, ¿dónde está mi señora? Fui al cuarto y encontré que el cuarto estaba vacío. Y entonces tomé. Muy bien, yo creo que me quedo con el otro, ¿no?
Perdón. Intentamos comer.
Muy bien. Seguimos entonces. Bien. Encuentro a mi esposa, entonces voy a estar el varón con tremenda timidez y le digo al varoncito, ¿tú sabes de tu mamá? Dice, está refugiada en el cuarto con mi hermanita. Entonces empecé a pensar, bueno, qué malo hice yo en el día de hoy. Me habré portado con mi esposa. Empecé a revisar mi agenda, pero todo estaba bien. Y entonces voy, toco al cuarto y le digo, mi reina, ¿qué tú haces ahí en el cuarto? Dice, en mi cuarto hay una ranita y si no la sacas, no voy a ir. Y entonces cuando ella me dijo así, le dije, bueno, me conviene sacar la rana, ¿no? Así que fui allá al cuarto, busqué la ranita, no encuentro la rana. Vuelvo otra vez acá y le digo, nena, no encontré la ranita allí. Y entonces me dice, lo mejor que te puede pasar es que encuentre la ranita, porque si no está ahí, si no la sacas, no voy. Volví al cuarto, revisé cuánta cosa había, moví cuánta cosa había, no estaba la ranita. Volví otra vez por tercera vez al cuarto y le dije, mi nena, no está la ranita. Dice ella, ok, yo voy a ir contigo. Y saben, caballeros, esposos que están aquí presentes, aunque tú lleves 40 años con tu mujer, no la tomes como una propiedad. Siempre trata de conquistar a tu dama. Así que yo, para conquistar a mi señora, lo que hice fue que le puse el brazo encima del hombro para caminar con ella por el pasillo hasta el cuarto, para irle diciendo cositas bonitas desde ahí hasta allá hasta el cuarto. Pero entonces ella me dice, no, quítame la mano encima. Y entonces le quité la mano encima y dice, tú vas delante y yo voy detrás. All right, ok. Llegamos ella detrás, yo entré al cuarto, ella se quedó en la parte de atrás de mi cuerpo, miró por aquí, por esta parte, hizo los ojitos así, puso el dedito y dice, ve el índice, y dice, mírala allí. Cuando me dice, mírala allí, yo digo, ¿dónde? Que yo no la veo. Dice, debajo del cuadro, para la esquina, aquí a la derecha, mira el cuadro donde está, mira la ranita, allí. Cuando hice así, apreté mis ojos para ver, ay, hermano, allí estaba el milagro. Allí estaba la ranita. Mi vista despreocupada no veía la ranita, pero ella, que le tenía terror a la rana, con vista aumentada podía divisarla. La ranita tenía la capacidad de ponerse más o menos de acuerdo a al color de la piel para cazar algún insecto, y ella la había visto, yo no había visto a la rana. Y cuando vi que estaba allí la ranita, ella salió corriendo otra vez para el cuarto con la niña, así que tuve que ir a la cocina, a buscar papel toalla, tomar entonces el anfibio, tomarlo en mi mano, y caminé 3 bloques hasta donde había un lago, para ponerla allá en el lago, porque yo sabía que ella estaba en mi casa, porque el sistema de regadío de mi casa todas las noches funciona, y entonces ella andaba buscando la humedad, y por eso en un descuido entró a la casa. Y yo fui hasta el lago, 3 bloques, a llevar el animalito para que no sufriera. Y hermanos míos, cuando yo llegué ya sudado a la casa, 3 bloques para allá y 3 bloques para acá, me dice mi esposa, ¿dónde pusiste la ranita? Y yo, nena, la puse en el lago que está allá en la piscina olímpica. Dice, good boy, me dice ella. Y hasta cierto punto yo tengo con alegría de que mi esposa le tenga miedo a las ranas. Porque cada vez que hay una rana me da la oportunidad de mostrar mi masculinidad. Sacando el monstruo que afecta a la niña. Pero la palabra de Dios no dice las mujeres desfallecerán. La palabra de Dios dice, los hombres desfallecerán. ¿Qué es lo que viene a este planeta cuando dice que los hombres van a desfallecer? ¿Cuáles son las circunstancias que esperan a este mundo cuando los hombres van a desfallecer? Mira New Jersey. Y mira allá a Nueva York. Estados que están más bien pegados al polo de allá de Canadá y todas esas cuestiones, que hace un frío tremendo, como un ciclón, un huracán entró con todo y frío y con toda atmósfera, y todavía hay casas y carros bajo de agua. Mira lo que sucedió en Japón. El terremoto de Japón fue tan violento que la costa de Japón se movió 8 pies y el eje de la tierra fue golpeado. Donde varios microsegundos de tiempo se han perdido. La Biblia dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. Pero ¿qué es lo que viene? Que los hombres van a desfallecer. ¿Qué cosa te va a hacer temblar a ti, mi amigo? Oh, querido hermano, ¿qué cosa viene que va a sacudir tu vida como varón? Cuando dice la Biblia que los hombres desfallecerán. Si ustedes abren la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 10, van a encontrar aquí lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ver otra vez en Lucas, capítulo 21, versículo 10, dice la palabra del Señor, bendita así. Lucas 21, 10, dice la Biblia. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Habrá socorro. Si lo que viene es guerra y rumores de guerra, enfermedades, pestilencias, habrá socorro. Si ustedes no se cansan, vamos a ver un versículo más de la Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto al carácter de la gente que te van a rodear en los últimos días. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿de qué tipo dice? Repite eso otra vez, peligrosos, habrá socorro. ¿Por qué dice habrá tiempos peligrosos? Mira, amigo, yo estaba un día caminando por las calles de una ciudad y encontré a un señor mayor que estaba tirado en el suelo, un señor que pasaba de los 60 años, su pelo estaba desaliñado y totalmente sucio, sus uñas estaban largas y sucias, su ropa estaba muy mala. Y yo miraba que por allí pasaba la ama de casa con el niño a la escuela. Miraba al señor y lo dejaba. Por allí pasaba el joven con el portafolio rumbo a su universidad. Miraba al hombre y lo dejaba. Por allí pasó Roger Álvarez, el pastor de la iglesia. Miró al hombre y lo dejó. Pero cuando yo estaba delante, el Espíritu Santo llegó a mi mente con la experiencia que Cristo hizo del levita y el sacerdote, que dejaron a un hombre tirado en el camino por ir a cumplir con los deberes del templo. Iglesia de Mountain View, déjame decirte algo. Las personas son más importantes que el programa de la iglesia. ¿Se les repito eso otra vez? las personas son más importantes que el programa de la iglesia. Si hubiera que cancelar, acortar o transformar el programa de la iglesia por salvar a un pecador, eso es mejor que llevar adelante el programa de la iglesia dejando a la gente muriendo en sus delitos y pecados. ¿Están de acuerdo conmigo, señores? Apreciados. Y entonces el Espíritu Santo me reprende. Y yo le digo a Dios, ¿qué hago, Señor? Y dice, deja el programa de la iglesia, atiende a ese hombre. Has hecho lo mismo que ha hecho todo el mundo. ¿Tú no eres cristiano? Dios me está reprendiendo y dice, ¿tú no eres cristiano, Álvarez? ¿Cómo puedes ir a una iglesia a predicar sabiendo que ese hombre allí no tiene a quien los ojos volver? Si tú no vas a la iglesia a predicar, otro predicará. ¿Pero quién va a atender a ese hombre? Mis amigos, y regresé. Regresé a donde estaba ese señor. Y no sabiendo yo qué iba a hacer, no sabía su nombre, mi querido hermano Oscar. Lo que hice fue que iba a ponerle la mano encima. Y cuando le iba a poner la mano encima, el hombre reaccionó en forma negativa. ¿Sabes por qué el hombre reaccionó en forma negativa? Porque en esta tierra donde tú vives y yo vivo, estamos tan acostumbrados a que nos empujen, nos pellizquen, que usen con nosotros la política de quítate tú para ponerme yo, que cuando hay una persona que te demuestra amor, le tienes miedo a esa persona. Cuando hay una persona que te hace bien y se repite mucho el bien, tú dices, no me gusta esto. No es así como usted dice. No, dice, la persona viene hoy, te da $20, dice, mire, usted va a necesitar estos $20 para echar gasolina. Y mañana viene con un racimo de plátano y dice, mire, estos racimitos de platanito porque usted lo necesita. Cuando venga mañana con otro regalo, usted dice, no, gracias. Dice, no, ayer me regaló $20, después me trajo un racimo de plátano y ahora viene con otro regalo, yo no sé. Dice, y algunos dicen por dentro, ¿qué querrá este? No es así, señores. Porque en este mundo no hay amor. Y cuando alguien te muestra amor, te extraña. Por eso ese hombre reaccionó. Pero antes que él abriera la boca, le dije, soy cristiano. Soy pastor de la iglesia adventista. No busco nada en ti. Solamente lo único que quiero es que te sientas bien. Dice, ¿dónde comes? Dice, yo como en esa cafetería que se llama El Faro, cuando algunos amigos me dan algo de comer. Digo, ¿dónde te bañas? Dice, yo no me baño, yo soy un homeless. Y le dije, sí, vamos a mi casa. Mi esposa hoy te va a hacer una comida hecha en casa. Te va a lavar esas ropas que tú tienes en la máquina de lavar de mi casa. Y yo te voy a regalar una muda de ropa mía. Pero no te voy a regalar una muda de ropa cualquiera. Te voy a dar una muda de ropa que me duela. De esas que me gustan a mí. Cuando vayas a traer algo al departamento de Dorcas de la iglesia, trae algo que te duela. Trae algo que sirva. Esas ropas que tú quieres sacar de tu casa porque ya perdieron el color, entonces eso bótalo. Pero no lo traigas a la iglesia. Para que cuando la iglesia regale algo que tú des, eso lleve el mensaje de Cristo intrínseco en lo que se da. Dios no está en la basura. Por tanto, la basura no la traiga aquí. Porque ve a mi casa que te voy a dar una muda de ropa que me duela. De esa que yo prefiero. Y de mi esposa te va a lavar esa y te la vamos a dar lavada. Te vamos a hacer la comida y te vamos a sentar en la cabecera de la mesa de la casa. Yo voy a sentar a mis hijos a tu lado y le voy a decir que te digan abuelo. Mi esposa y yo te vamos a decir papá. Y te vamos a sentir, te vamos a hacer que te sientas como un ser humano. Hermanos míos, cuando yo le dije esas palabras, ese hombre empezó a llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hombre estaba preparado para una palabra obscena. Estaba preparado para un puñetazo. Estaba preparado para que escupieran al lado. Pero no estaba preparado para escuchar unas palabras de amor. Mirándole a los ojos, dije, ve a mi casa, mi querido abuelo. Levántate, vamos. Yo te voy a llevar. Y él movió la cabeza y me dijo que no. Y le dije, ¿por qué no? Y me dice, porque yo le acepto favores solamente a mis amigos y tú no eres mi amigo. Y yo le dije, yo no soy tu amigo, pero imagínate que yo soy Cristo Jesús. Cristo no está aquí en la tierra, pero sí está en la persona de cada uno de sus hijos. Vamos a la casa. Me dice, no. Digo, ok, saqué el único papel moneda que tenía en mi bolsillo, un billete de 10. Y dije, tómalo, vete a la cafetería El Faro, y cuando se te acaben, llámame, que yo vengo otra vez para traerte para que comas. Y el hombre rompió en llantos. Esos ojos que se habían humedecido por lágrimas, se empezó a romper en llanto. Me vino encima y me abrazó y me dice, y cuando yo lo veo llorando, lo único que me dio fue por pasarle la mano en la cabeza. Y le dije, mi abuelo, ¿por qué llora? Es difícil ver a los hombres llorando. Y mucho más un hombre duro de esa naturaleza que vive en la calle. Y dice, ¿sabes por qué lloro? Porque hace tanto tiempo que yo no recibo la mano cariñosa de una persona. Hace tanto tiempo nadie me mira a los ojos para decirme palabras de bondad. Y cuando pienso en la manera que me estás tratando, me rompiste el corazón, porque son mis hijos los que debieran tratarme de esa manera, pero fueron ellos los que me botaron de mi casa. Abrazo, corro. Apreciados, cuando yo sentí que ese hombre dijo, fueron mis hijos los que me botaron de mi casa, se me rompió el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuánto haría yo si Raúl Álvarez, mi padre, estuviera sentado esta noche aquí en la iglesia mirándome predicar. ¿Cómo me sentiría yo si Dios resucitara a mi mamá por 5 minutos y Mercedes Alfonso se sentara ahí escuchándome a mí hablar? ¿Cuán orgullosa se sentiría esa dama que el hijo que ella crió habla en el nombre de Jesús a las personas en temas abrazo, corro? Me parece que si mi madre estuviera ahí, ella se pondría la mano en el vientre diciendo, ese es mi hijo. Abrazo, corro. Abrazo, corro para ese hombre que tiene la botella de bebida alcohólica en la mano y está temblando diciendo, estoy destruyendo mi familia, estoy destruyendo mi economía, estoy destruyendo mi hígado, pero no tiene poder para dejar la botella de alcohol. Abrazo, corro para ese joven que está en secreto en su casa usando droga. Su papá no lo sabe, su mamá no lo sabe, pero ya está adicto, ya enmascara, de una manera disimula, pero está aferrado a la droga. Abrazo, corro. Abrazo, corro para ese hombre que está hasta las 2 y las 3 de la mañana frente a la pantalla plana del televisor, o frente a la pantalla plana de la computadora, o frente al iPad, o frente al teléfono smartphone, mirando pornografía en los más de 100,000 sitios de pornografía que hay. Abrazo, corro. Abrazo, corro para ti. Apreciados, yo termino en esta noche con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios vuelve otra vez al mismo libro que comenzaba en el libro de Salmos capítulo 121, para que tú veas lo que dice la bendita palabra de Dios. Oh, hermano mío, esta noche tienes que irte con bendecido por el Señor. Dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el mismo Salmo responde, oh, iglesia querida, disfruta conmigo. Dice la palabra bendita de Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es de Obama. No es de Romney. No es de las Naciones Unidas. El socorro viene de Jehová. ¿Y por qué viene de Jehová? Dice la palabra de Dios, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Oye bien, mi amigo, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oye algo más, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos se sienten tan felices por esa palabra del Señor en esta noche? Oh, hermano mío que estás aquí, yo esta noche quiero hacer un llamado especial. Quiero hacer un llamado especial a personas que están aquí, están enfermas. Personas cuya enfermedad, solo el socorro puede venir de la parte de Dios. Y si hay alguien que tiene fe y confianza en el Dios del poder, levántese en el nombre del Señor Jesucristo y póngase a mi lado derecho. Si está enfermo, si está sacudido por una enfermedad que ni la ciencia puede, si de alguna manera hay alguna situación, póngase aquí a mi lado derecho. Yo le voy a pedir que venga y se ponga a mi lado derecho en esa confianza en el socorro de Jehová que viene de para ti en esta noche. No soy yo el que va a hacer ese milagro. No soy yo el que tiene ese poder. Pero la Biblia dice, póngase a mi lado derecho en esta noche. La Biblia dice, la bendita palabra de Jehová dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Déjeme decirle, mi querido amigo y mi querida amiga, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Sea lo que sea, hay poder sanador en la mano de Dios. Hay virtud sanadora en el Dios de los cielos. En la mano de Cristo hay poder restaurador para todo tipo de dolencia. Hay sanidad para todo tipo de enfermedad. Solo confíe en el Dios de los cielos. ¿Habrá socorro para usted? ¿Usted lo cree? Voy a pedir en esta noche un llamado más. ¿Cuántos de los que están aquí nos visitan? ¿Son visitantes? Muy bien. Para ustedes los que son visitantes, yo quiero tener el privilegio de estar a su lado. Pueden salir de esa congregación y ponerse aquí a mi lado. Yo voy a clamar por los visitantes en esta noche. Aquí pueden ponerse aquí al frente. Gracias. Muy bien. Hago un llamado más. Quiero que las personas que nos visitan esta noche, que vinieron aquí a la iglesia, esta noche salgan bendecidos por el Dios del cielo. Yo quiero orar por ustedes, por sus familias, por su economía. Yo quiero orar por sus hijos. Gracias por venir. Dios te bendiga. Los que nos visitan, que quieran responder ese llamado, pónganse aquí al lado mío. Permítame saludarle para yo saber quiénes son. ¿Pueden llegar? ¿Hay alguien más que nos visita en esta noche? Gracias por venir. Dios te bendiga, caballero. Permíteme saludarte. ¿Hay alguien más que nos visita en esta noche que le gustaría participar de esa oración de bendición y llevarse el socorro de Dios para con él? ¿Hay alguien más? Sin pena ninguna, levántate en el nombre de Jesús y ven hacia el frente. Hay poder en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por aquella señora que se levanta? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, señora. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Esta es tu noche de oportunidad. No quiero que te vayas tarde, pero esta noche yo te estoy llamando en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios del socorro. Si eres joven, si eres adulto, si eres un adolescente, si viniste por primera vez, esta noche hay oportunidad para ti. ¿Hay alguien más? ¿Habrá uno más en esta noche que se levante en el nombre de Jesús? Muy bien. ¿Cuántos dicen amén por aquella señora? Gloria sea el nombre de Dios. Hay una jovencita más que se acerca. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Solo Dios sabe lo que tú necesitas en esta noche, pero el socorro viene de parte de Jehová. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te levante para vida eterna. Por favor, póngame al lado. Qué bueno que tú viniste. ¿Habrá alguien más en esta noche que nos visita y quiere llevarse ese socorro de Dios? Por favor, no me haga esperar. Yo te estoy brindando un regalo que solamente viene de Dios. Ese regalo es clamar por ti. Si hay una persona que nos visita esta noche y quiere irse con esa bendición, esta noche es la noche del socorro. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Habrá uno más? ¿Habrá una más? ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá uno más? El Espíritu de Dios está tocando a tu vida. No te quedes sentado. Si el Espíritu de Dios te llama, levántate en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. ¿Habrá uno más? ¿Una más? ¿Cuántos dicen amén por esta otra señora? Gloria sea el nombre de Dios. Estoy llamando a niños, adultos, adolescentes, el que sea. Si nos está visitando en esta noche, te llamo en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos. La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero dice la misma Biblia, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta noche yo creo en esa palabra y te pido en el nombre de Jesús que sacudas nuestra iglesia para bien, que pongas tu mano con poder restaurador sobre todos los enfermos que vinieron en el primer plano. Levántalos en el nombre de Cristo. Señor, yo en alas de la fe estoy poniendo esta gente al lado del trono de Dios. Y te pido, Padre Celestial, que esa palabra que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro, se cumpla en esta noche. Hay personas aquí que nos visitan, Padre. Y esas ovejitas queridas vinieron aquí buscando ese socorro. Llena su corazón de paz en esta noche. Y hazle entender que hay poder en Cristo Jesús. Iglesia querida, mi querido visitante, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Si tú crees eso, canta conmigo con tus ojitos cerrados. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Dónde está el poder? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Dónde está el poder? Los que están enfermos y los que tienen necesidad, canten ahora. ¡Hay poder! ¡Sí! ¿Cómo es el poder? ¿Dónde está el poder? En Jesús, porque en Jesús, Él murió por ti. Hay poder, dilo otra vez. Eso es. ¿Dónde está el poder? Mi Padre que moras en los cielos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? El socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ellos han cantado, hay poder en la sangre que Él vertió. Por esa sangre, por ese poder, los declaro sanos y restaurados en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que al salir de aquí, salgamos con la sensación de victoria. Porque sí, porque hay poder en Cristo Jesús. Te ruego estas cosas, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén.